aquí el autor de esta carta,
mirad que nadie os engañe,
Santiago hace a personas con poder y riqueza dentro de las iglesias
toda la plenitud de la deidad
que estaban, digamos,
y vosotros,
avasallando
es la
y ultrajando de manera
en él también
muy notoria
no echa mano,
y muy sensible
al echar de vosotros el cuerpo
a los que no tenían recursos,
en la circuncisión
de es decir, a los más pobres de las diversas comunidades o iglesias a las que este documento se dirige. Y en ese sentido ocurre, como siempre a través de toda la historia de la humanidad, que los poderosos y los que tienen la riqueza siempre son los menos, como en el día de hoy, y los que no la tienen, los que tienen que servir a estos poderosos, siempre son los más. Y aquí el autor de esta carta, pues una vez que realiza una denuncia de carácter profético realmente seria, en los primeros textos del capítulo 5 que analizamos el miércoles pasado, pasa pues a escribirles unas palabras de consuelo, de compensación para las frustraciones que sufrían los más, en función de que, aunque las Sagradas Escrituras en ningún momento pues tiene un llamamiento al creyente para que tenga una actitud masoquista, en el sentido de que se regocije sufriendo y se entienda mal aquello que los que quieren vivir de una manera piadosa, es decir, conforme a la voluntad de Dios, perseguirán persecución. Sin embargo, pues les escribe unas palabras de esperanza, en el sentido de que el evangelio en el que han creído, y especialmente la persona del Señor Jesucristo, no solamente va a tener una trascendencia en la vida de cada uno de los creyentes a nivel personal, sino que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo, es decir, lo que se llama el acto salvador, soteriológico de Cristo, pues tiene una trascendencia que va más allá de lo individual para encontrar una dimensión en lo colectivo, y que va más allá del colectivo de personas creyentes que constituyen la Iglesia, para trascender, como veremos más el domingo, si el Señor lo permite, en lo social, en lo económico, y que estos contenidos del reino de Dios, que hoy parecen utópicos y que no se practican, pues un día las naciones de este mundo vivirán conforme a un sistema que es el sistema de Dios, en el cual primará la equidad, la justicia, la no discriminación por ninguna razón, y donde lo que la palabra de Dios dice dejará de ser teoría para convertirse en una realidad, digamos, práctica, y ya para constituir la praxis no solo ya de los creyentes, sino de todas las gentes o naciones que vivan en este mundo, quieran o no quieran. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo vuelva, establecerá un reino por un periodo de tiempo que nadie puede cuantificar, en el cual morará la justicia y al cual tendrán que someterse los hombres por las buenas o por las malas, y que este será un reino de justicia, de equidad, y donde no se dará las tristes circunstancias que se dan en el mundo de hoy, donde no existirán los pobres, donde la justicia será de verdad justicia, etcétera. Entonces el llamamiento ante la injusticia que viven la mayoría, o vivían en aquel momento la mayoría de los creyentes de estas iglesias a las que va dirigida esta carta, y que viven la mayoría de los seres humanos hoy, ante este hecho, pues el autor les dice: por tanto, teniendo en cuenta toda esta serie de injusticias que se denuncian en los primeros textos del capítulo 5, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y a veces, pues, cuando las personas pasan por dificultades o pasamos por dificultades en esta vida, pues esto de tener paciencia se ha convertido en una especie de tópico que más o menos, pues, quizá en muchas ocasiones decimos todos, ¿no? Cuando alguien nos cuenta problemas y situaciones difíciles por las que está pasando, pues le decimos: hay que tener paciencia. Y cuando contamos nosotros nuestros problemas, pues los demás también nos suelen decir esto. Y generalmente, pues, el sentido de la paciencia se entiende mal. Y se entiende mal en el ámbito de nuestra cultura occidental, porque nuestra cultura occidental está establecida sobre algunos presupuestos o bases que informan esta cultura. Y uno de los presupuestos o bases que informan esta cultura occidental, les guste a la gente o no les guste, es aquellos aspectos que se desprenden de lo que existe en los contenidos primero del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, pero yo diría que los del Antiguo Testamento, o hablando en términos, digamos, religiosos, el judaísmo como religión, pues es uno de los pilares o de las bases infraestructurales de la cultura occidental. Y lo que se desprende del judaísmo, como lo es también lo que se desprende de la cultura griega, lo que se desprende de la cultura romana, por ejemplo, las bases del derecho y de la justicia parten de lo que en su día se llamó el derecho romano, que sigue todavía incluso estudiándose en las universidades con tal nombre y sigue teniendo vigencia. Hay una serie de pueblos en la historia de la humanidad que han influido en nuestra cultura occidental. Aunque el pueblo de Israel es un pueblo de Oriente Medio y es un pueblo oriental, hasta tal punto ha influido este pueblo en los fundamentos de nuestra cultura, que mucha gente, cuando habla de Jesucristo, habla como si Jesucristo fuese de Italia o fuese de Roma. Y a veces, cuando se compara el cristianismo con otros, digamos, ismos de carácter religioso, pues se dice: hombre, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, etcétera, cualquiera de estas cosas, decimos: bueno, es que estos son religiones o filosofías orientales. Y el cristianismo, como religión, porque a nivel sociológico se le considera una religión, aunque a nivel auténticamente espiritual el cristianismo no es una religión, el cristianismo es Cristo. El cristianismo es una manera de ser, de vivir, de estar en el mundo. El cristianismo es una cosmovisión de la realidad, una manera de entender las cosas desde el punto de vista de la revelación de Dios, pero Es decir, todos estos otros elementos religiosos pues se consideran como, bueno, pues estos son, digamos, filosofías o religiones orientales, y el cristianismo es una filosofía, desde el punto de vista, digamos, sociológico, desde el punto de vista de la historia de las religiones comparadas, o una religión occidental. Esto es un... no nos damos cuenta, a veces proyectamos esto, como si Jesucristo fuese un occidental. No nos damos cuenta que Jesucristo era, y sigue siendo, en cuanto a Jesús de Nazaret resucitado, un oriental, no un occidental. Y esto es muy importante, porque establecemos como diferencia, digamos, las religiones orientales. Las religiones orientales tienen muchos contenidos comunes con el cristianismo, porque hay unas raíces comunes en la manera de ser de la gente de Oriente, digamos, diferente de los contenidos comunes que tenemos en la manera de ser y de pensar de la gente occidental. Quiere decir que, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, los orientales nos han llevado siempre ventaja y nos la siguen llevando. Y el hecho de que el cristianismo se haya extendido mucho por Occidente no nos debe, digamos, desviar de la visión de que la primera iglesia cristiana funcionó en la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén está en lo que hoy llamamos Oriente Medio y en lo que era el mundo oriental también en esas épocas, y que pertenecía a una provincia del Imperio Romano. El Imperio Romano dividía los territorios como le parecía más adecuado desde el punto de vista geopolítico, que pertenecía a una provincia que se llamaba Asia Menor, y ahí en Asia Menor aparecieron las primeras iglesias cristianas. Primero creció la iglesia en Jerusalén, luego después hubo iglesias en Judea, en diversos sitios. Hubo iglesias en Samaria, seguimos en Oriente. Hubo iglesias en Antioquía, seguimos en Oriente. Y fue en el mundo oriental y en la iglesia de Antioquía, perteneciente a la provincia romana de Asia, donde el apóstol Pablo, Bernabé y algunas personas más importantes, según nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, ministraron en la iglesia de Antioquía como maestros, como enseñadores, como profetas, y fue de esa iglesia que nacieron los primeros, digamos, misioneros, por decirlo de alguna manera, o obreros encomendados a la obra del Señor para llevar el Evangelio a este mundo en el que nosotros vivimos. Pero sobre todo, en sus primeros viajes llevaron el Evangelio al mundo oriental. Es decir, todas las iglesias, las siete iglesias del Apocalipsis, ¿no?, son iglesias de la provincia de Asia. Por lo tanto, el cristianismo tuvo su desarrollo primero en el Oriente Medio, y su fundador era un oriental que se llamaba Jesús de Nazaret. Y eso debemos de reconsiderarlo, porque a veces da la impresión, incluso la gente cuando habla no ya de Jesucristo, por ejemplo, de María, ¿no?, pues se piensa como una señora que podía vivir ahí al lado. Es decir, y claro, hoy en avión en Israel se tarda muy poco, pero eso ya pertenece a un mundo y a una cultura completamente diferente de la nuestra. Cogemos el avión aquí, nos trasladamos a Tel Aviv, a Palestina, y cuando nos apeamos allí, el mundo y la cultura ha cambiado de una manera increíble. No tiene nada que ver con nuestro mundo, para nada. Ahí nació el cristianismo. Bueno, pues a veces no pensamos esto. Bueno, pues el pueblo judío tuvo una gran importancia, sobre todo por el mensaje de los profetas. Y este tema de la paciencia, como hay algún libro en el Antiguo Testamento donde no es que se trate el tema de la paciencia. Pasa que cuando en el Nuevo Testamento se menciona Job, pues toda la vida de Job se polariza al tema de la paciencia. La gente dice, en general, en la calle, cuando una persona, pues, en fin, sufre diversas adversidades, que esa persona tiene tanta paciencia o más paciencia que Job. Eso es desvirtuar lo que hay en la palabra revelada de Dios. Eso no es lo que se puede sacar de un estudio serio de la Biblia. Porque si el personaje de Job se puede definir de alguna manera, hay que definirlo como el paciente impaciente. Es decir, que eso de no tener, de tener más paciencia que Joz o tanta como Joz, es una desviación de la interpretación de la Escritura. Y vamos a ver cómo entendía Santiago la paciencia de este personaje, que es muy importante, porque es uno de los personajes más antiguos de la historia de la revelación. Sabemos que los libros de la Biblia no están colocados cronológicamente conforme al momento que se escribieron, están colocados conforme el Antiguo Testamento los colocaron los judíos. Los colocaron los judíos porque ellos se distinguen, entre otras cosas, porque la revelación de Dios quiso hacerla a un pueblo que Dios escogió para que fuese un especial tesoro sobre la tierra y llevase esa revelación de Dios a todas las familias y pueblos de la tierra. Otra cosa es si este pueblo cumplió con esa misión o si no cumplió, que en su día lo veremos, porque probablemente los próximos estudios que hagamos sean estudios sobre escatología bíblica y hablaremos de estos temas. Entonces, en esta lectura que hemos tenido se menciona la palabra paciencia varias veces y vamos a ver el sentido que tiene para el autor, para poder darnos cuenta. En primer lugar, en el versículo 7 tenemos mencionada la palabra paciencia dos veces. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí venida, ya lo digo de antemano, es la palabra parusía o parusia, que es el término por antonomasia, por excelencia, que el Nuevo Testamento utiliza para hablarnos del retorno de Jesús de Nazaret, resucitado, glorificado, y en el lenguaje de la Escritura, digo en el lenguaje de la Escritura porque yo no sé qué significa, fíjense lo que voy a decir ahora, yo no sé qué significa estar sentado a la diestra de Dios, yo no lo sé, yo lo creo eso. Y no tengo ninguna duda ni ningún problema, pero yo no sé qué significa estar sentado a la diestra de Dios. Desde luego, lo que sí que tengo claro es que sé lo que no significa. No significa que Dios está sentado en una silla como yo y que Jesucristo está sentado en otra silla a la derecha de él. Eso no lo significa. Aunque se empleen términos que nos puedan hacer pensar en eso. Pero claro, la Biblia tiene cantidad de términos que son analogías. Cuando el Señor Jesucristo enseña por parábolas, no hay que literalizar la enseñanza, sino sacar la enseñanza de lo que él quiere enseñar. Es decir, él utiliza, por ejemplo, pues la figura de la siembra para hablar de cosas. Por ejemplo, pues él dice que el que siembra la palabra es tal, que el lugar donde se siembra es tal, que el que la recibe de una manera, bueno, pues son analogías, son parábolas, y se emplean simbolismos y realidades. Y Dios no es un hombre como nosotros, para que Dios, hablo de Dios en el sentido de Elohim, en el sentido de ese Dios que podríamos hablar como lo que es la realidad de Dios más integral, lo que es toda la totalidad de Dios. El término hebreo Elohim es uno en el que hay varios, y dentro de ese uno en el que hay varios, uno de esos varios es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que murió, que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios. Y en ese sentido hay que entender lo que la Biblia dice. A la diestra de Dios significa que tiene todo el poder de Dios como Dios en sus manos. Eso es lo que significa, eso sí lo explica la Biblia, ¿no? Pero sin caer en literalismos, ¿no? Porque si no podemos imaginarnos pues a Jesucristo sentado en una silla celestial que va a hacer un viaje como los astronautas, ¿no? Y esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Es verdad que desapareció un día desde el Monte de los Olivos y que se fue al cosmos, pero ahí se nos acaba todo lo que podemos apreciar, ¿no? Es decir, bien, entonces con esto de la paciencia ocurre lo siguiente. La palabra paciencia en el versículo 7 dos veces, luego después se pone el ejemplo del labrador aguardando con paciencia. En el versículo 8 vuelve a aparecer el término paciencia por tercera vez. Tened también paciencia vosotros y afirmad vuestros corazones, otra vez, porque la venida del Señor, otra vez es parusía, se acerca, o más bien se ha acercado. Y volvemos a encontrar la palabra paciencia en el versículo 10. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que clamaron en nombre del Señor. Estas cuatro veces que se menciona el término paciencia es siempre la misma palabra. Es una palabra griega que es siempre la misma. Y es la palabra griega que escogen los autores del Nuevo Testamento y que escogen los que tradujeron el Antiguo Testamento por primera vez al griego en Alejandría, es decir, entre los que estaba, pues, por ejemplo, sabios como Filón y como otros, ¿no? Escogen la misma palabra para traducir paciencia en muchos pasajes del Antiguo Testamento, dándole un sentido similar a la que le da el autor de esta carta. Aquí estos cuatro términos son el mismo para la palabra paciencia, y veremos qué significa y qué tiene. Cuando llegamos al versículo 11 nos volvemos a encontrar en nuestra traducción en español la palabra paciencia. Dice aquí: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Está recogiendo textos del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento, porque ahora va a hablar de Job, y está recogiendo un pasaje donde se da todo lo que se dice en este versículo en el libro de Job. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, que significa la realización del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Con quién? ¿Con quién fue el Señor misericordioso y compasivo? Con Job. ¿Por qué? ¿Porque Job no tuvo fallos en su vida? ¿Porque Job estaba acertado? No. Porque Job estaba absolutamente equivocado, totalmente equivocado. Y cuando al final del libro de Job, y ya lo veremos en su día, si el Señor nos permite estudiarlo, Job dice: me arrepiento, que traducido al griego significa cambio de mente o de manera de pensar, es el término metanoia, me arrepiento, porque yo hablaba lo que no entendía. Eso lo dice porque toma conciencia de todas sus equivocaciones. ¿Y por qué Dios es con él misericordioso y compasivo? Porque tiene que perdonarle agravios que Dios ha sufrido de parte de este hombre, que tuvo paciencia, entre comillas, hasta determinado momento. Pero eso no quiere decir que yo le esté criticando, porque probablemente yo no hubiese podido resistir ni lo primero que él resistió. Pero Dios le tuvo que perdonar, porque no existe en la Escritura un personaje que haya desafiado a Dios de una manera más descarada y más incisiva que este personaje. Y lo que le ocurre para que se descubra una verdad que estaba encubierta. Y esa es la realidad. Y nuestro querido hermano señor Rozada decía el domingo algo de pasada, que era una ilustración muy cierta. Una de las cosas que descubrió es que la esposa que tenía no le quería como él pensaba. Entre otras cosas, fue descubriendo muchas cosas. Esa, entre otras cosas. Por lo tanto, ¿qué término se emplea aquí para paciencia, Job? Algo totalmente diferente que los anteriores. Totalmente diferente. Claro, leemos en castellano y decimos lo mismo. Mira, esta exhortación a la paciencia, el ejemplo es Job. Pero claro, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo sé que esto es difícil, pero es así. O sea, no nos tomamos quizá muy en serio el que la Iglesia, para que funcione de la manera más adecuada posible, tiene que funcionar de manera carismática. Yo esto ya lo he dicho muchas veces, pero quiero que se entienda, ¿eh? De manera carismática quiere decir que cuando Dios nos salva, Dios a las mujeres y a los hombres que salva les da dones, les da algún don, y esos dones son para ponerlos al servicio de la colectividad, de la familia que somos ellos. La Iglesia somos una familia, y para funcionar de una manera adecuada una familia tiene que funcionar unida, no dicotomizada, no partida, no unos por un sitio y otros por otros, unida. Y naturalmente el alimento que necesita un niño no es igual que el alimento de un adolescente que el alimento de un adulto, pero todo eso tiene que darse y se da en el seno de la misma familia, sin que la familia se desintegre. No tendría sentido que, como los niños reciben un alimento de un tipo, los adolescentes de otro, los adultos quizá de otro y los ancianos de otro, pues entonces cuando se da esas circunstancias dividimos a la familia, ¿no? Los ancianos para un sitio, los adultos maduros para otro, los adolescentes para otro, los niños para otro, para que reciban la alimentación. Todo eso tiene que ocurrir en el seno de esa familia y puede ocurrir en el seno de esa familia. Bueno, pues la Iglesia es una familia, y eso está muy claro en el Nuevo Testamento. Como es un templo, es un templo que no se puede dividir, que no se puede cuartear, como es un pueblo que no se puede dividir y tiene que funcionar además como un solo hombre. Esa es la imagen que hay en la Biblia, ¿no? Y cuando consigamos funcionar de esa manera integrada, es cuando funcionaremos mejor, naturalmente, dándole a cada miembro de la Iglesia lo que necesita según sus circunstancias. Pero eso tiene que ocurrir dentro de esa familia que es la Iglesia, dentro de ese templo que es la Iglesia, dentro de ese pueblo que es la Iglesia, dentro de ese cuerpo que tiene diversos miembros, pero es solo un cuerpo dirigido por una sola cabeza, que es la Iglesia. Pues bien, funcionar de manera carismática es funcionar conforme a los dones que Dios da. Entonces, ¿para qué sirven los dones? Bueno, pues los dones sirven para que podamos disfrutar del ministerio de algunas personas que nos pueden ayudar a comprender pues lo que a lo mejor pues nosotros no podemos comprender solos, Y claro, si leemos aquí paciencia 5 veces, decimos, mira, la misma palabra, paciencia, pues no. Hay 4 veces que es la misma palabra y hay 1 vez que es una palabra diferente. Pero es tan diferente, que cambia todo el sentido. Es decir, que los creyentes de las diversas iglesias, pues claro, aquí no sabemos cuántas eran, pero eran muchísimas, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es decir, todos los descendientes de Israel que eran, por así decir, judeocristianos, o por lo menos había muchos, pero eran judíos, la mayoría, o la inmensa mayoría, convertidos al cristianismo, repartidos por todo lo que era la diáspora, por lo menos en el Imperio Romano. Pues no sabemos cuántas iglesias, pero esto tenía un alcance. Por eso a este tipo de epístolas, como las de Pedro, que también se dirigen a esto, pues a este tipo de epístolas se les llama epístolas universales, ¿no? En el sentido de que iban a mucha gente. Ellos recibían el escrito en griego. Recibían el escrito en griego, o no sé si ya en aquella época traducido a su idioma, pero en principio en griego. Entonces, cuando leían en griego, leían que en el versículo 7 hay 2 veces palabra paciencia, que es la misma palabra, que en el versículo 8 hay palabra paciencia, que es la misma palabra, que en el versículo 10 hay palabra paciencia, que es la misma palabra, pero que en el versículo 11, cuando se habla de la paciencia de Job, se emplea un término que significa cosas muy diferentes. Por lo tanto, esta gente nunca hubiese hecho en sus días el comentario, cuando una persona sufre, tiene que pasar por adversidades, decirle con un sentido muy fuera de la realidad como hoy, tienes tanta paciencia o más que Job. No lo hubiesen dicho esto, porque ellos al leer esto hubiesen entendido que aquí el autor la paciencia de Job la pone como ejemplo, pero que no es exactamente igual que la paciencia a la que él les llama. Entonces, ¿cuál es la paciencia a que les llama hasta que el Señor venga para que estas injusticias sociales, laborales, económicas, de todo tipo que ocurrían, se solucionen? Bueno, pues el término que se emplea es un término griego que corresponde a lo que se puede traducir por paciencia. El término griego es el término que más se utiliza es macrotumias. Es un derivado de ese término que es macrotumesate, macrotumias. Vamos a quedarnos con este término, que es el término, digamos, genérico del que se deriva lo de macrotumesate. Es un término compuesto de 2 palabras, macro, que significa grande, y hablamos de lo macroscópico, es lo grande de la creación, y lo microscópico, micro, es lo pequeño de la creación, ¿no? Incluso lo que no se ve. Hay que mirar a un aparato que nos lo aumente 1000 veces, 10000 veces, las que sea, ¿no? Entonces, macrotumias es una palabra compuesta de macro, grande, grande, y tumias, estado de ánimo. Estado de ánimo. Estado de ánimo que tiene que ver con la situación afectiva de una persona. Si una persona está deprimida, tiene un estado de ánimo bajo. Si una persona está muy alegre y muy exaltada, tiene un estado de ánimo elevado. Y en la patología médica utilizamos estos términos para hablar del estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, decimos tumias deriva de es un término que expresa el estado de ánimo, pero deriva de un verbo del que se derivan una serie de términos que utilizamos en medicina y que ahora voy a aclarar. Pero exactamente la palabra que se emplea aquí 4 veces, 2 en el 7, 1 en el 8 y otra en el 10 para paciencia, esperar con expectación paciente, y el ejemplo es el labrador, la paciencia del labrador, la paciencia del labrador que siembra con la esperanza de recoger un fruto, pero que no está esperando de manera compulsiva, desasosegado, desequilibrado, digamos, emocionalmente, sino que está esperando, digamos, como aquí dice, con expectación paciente, es decir, está en una situación expectante, a ver cuándo llueve, la lluvia temprana que necesito para que mis cultivos vayan bien, y luego después sigue esperando a ver cuándo llega la lluvia tardía que también se necesita. Pero es una persona que espera dentro de una situación de equilibrio emocional, que está a la expectativa pero dentro de una situación equilibrada, y ese es el ejemplo, diciendo, bueno, vivís en un mundo de injusticias, sufrís incluso la injusticia de vuestros propios hermanos, pues tened paciencia. O sea, esperar de manera expectante pero paciente, porque la venida del Señor se acerca, dice. La venida del Señor se acerca, o la venida del Señor se acerca. En este sentido hay que decir que el término parusia o parusía significa venida, pero significa también presencia. Es como si dijese, la presencia del Señor se está acercando. Es decir, que el concepto de parusía no es un concepto estático, en el sentido de que se puede desprender de cierto estudio literalista de la Biblia de que el Señor está sentado en un sitio y ahí quieto con los brazos cruzados, ¿no? Y llegado el momento determinado en el tiempo de Dios se levantará y vendrá, y hasta entonces aquí no pasa nada. Y Cristo, que ha sido hecho por la resurrección como tal Jesús de Nazaret, como el nuevo hombre histórico en la historia de la humanidad, y que se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, no está haciendo nada, no está controlando las cosas que pasan. Y la segunda venida del Señor es un concepto dinámico, quiere decir que está viniendo, que todo esto que está ocurriendo en el mundo tiene un sentido, como tenía un sentido toda la cantidad de catástrofes lamentables, existencialmente, digamos, dolorosas o dolientes, que ocurrieron en la vida de Job. Tenía un sentido, pero no es porque Dios había abandonado a Job o se había desentendido de sus problemas, sino todo lo contrario, sino porque Dios tenía un interés muy grande en que una persona que estaba equivocada entendiese sus equivocaciones, y tenían que pasar cosas hasta que él llegó a ver lo que no veía durante mucho tiempo. Bien, pues esta paciencia no se trata de una espera pasiva, la que se nos insta a nosotros, sino de una espera como la del labrador, que mientras que espera, mientras que tiene esperanza que llegará la lluvia temprana, que llegará la lluvia tardía, que llegará la lluvia en la sazón, en el momento, en el tiempo adecuado, mientras que espera esto, trabaja. Mientras que está esperando, trabaja. Por lo tanto, sí está expectante, pero sí tiene una esperanza. Cree que efectivamente va a llegar esa lluvia temprana, va a llegar esa lluvia tardía, y trabaja. Bien, pues a este tipo de paciencia es a la que se refiere el término que utilizamos aquí. Ahora, si comparamos este término con el tipo de paciencia que se nos pone de Job, la cosa cambia muchísimo. Pero vamos a analizar un poco primero, aunque sea someramente por encima, los textos de los que hablo. Tened paciencia, ya sabemos, hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, y desde luego, si ya en el siglo I se decía el Señor está cerca, el Señor está cerca, el Señor viene, el Señor está viniendo, y eso lo tenemos en epístolas del apóstol Pablo, esto lo tenemos en epístolas del apóstol Pedro, esto lo tenemos sobre todo en la primera carta de Juan, de manera clarísima. O sea, digamos que, aunque generalmente, bueno, Juan, cuando se habla de Juan, en el lenguaje, digamos, de las cosas que tienen que ocurrir en el futuro, de la segunda venida, de problemas que llamamos escatológicos, es decir, que van a ocurrir en los últimos momentos o días de los últimos tiempos, la referencia a Juan es siempre al libro de Apocalipsis, ¿no? Porque es obvio, el libro de Apocalipsis habla de estas cosas, ¿no? Que no es una obra sencilla, que es una obra muy compleja, que tiene múltiples interpretaciones, pero que a lo mejor en su día, si Dios lo permite, llegaremos. Pero antes de que lleguemos a tener una preparación básica para estudiar ese libro, tenemos que pasar por muchos otros libros, porque si no, de ese libro vamos a entender poco. Hay que estudiar primero qué se dice en Romanos de escatología, hay que estudiar qué se dice en el libro de Daniel de escatología, hay que estudiar qué se dice en Zacarías de escatología, qué se dice en Ezequiel de escatología, hay que estudiar qué se dice en Mateo de escatología, hay que estudiar muchas cosas para luego después tener, digamos, una serie de conocimientos fundamentales y poder ir al libro de Apocalipsis y a partir ya del capítulo primero poder empezar a entender algunas cosas, siempre sin caer en los dogmatismos, porque es un libro que no se debe de caer en lo dogmático, en nada de lo escatológico, ni en nada se debe caer en lo dogmático, que crea rigideces doctrinales que perjudican el desarrollo de la Iglesia, pero en los temas escatológicos hay que procurar no ser dogmáticos, porque precisamente por temas escatológicos nacieron las diferencias, o muchas de las grandes diferencias denominacionales que dividen al pueblo de Dios, por la intolerancia de que el otro puede tener un pensamiento que no es el mío. Y el mío es la ortodoxia por excelencia, y todo lo que no sea ese pensamiento pues es heterodoxia, y se dividieron grandes denominaciones, ¿no? Y se separaron y trajeron muchísimos disgustos, y se excomulgó a gente por no comulgar con la manera de interpretar un texto de carácter, digamos, profético, histórico, futuro. Parece increíble, pero eso pasa, ¿eh? Todavía en el día de hoy, o sea, todavía sigue pasando, menos, pero pasa, ¿no? Porque ahora se está pasando de una cosa, y por eso nosotros vamos a volver a ella, porque se está pasando en el campo evangélico de haber vivido durante un montón de décadas donde las predicaciones de la segunda venida de Cristo eran frecuentísimas y eran todas apocalípticas. Ese tipo de predicaciones me recordaba a mí, después de alguna experiencia de años en el evangelio, las predicaciones de aquella famosa cruzada que hizo el catolicismo en España. Y yo me acuerdo muy bien, porque estaba en el segundo curso de medicina y estaba en la ciudad de Valladolid, donde hice prácticamente toda la carrera, y a las 4 de la mañana ya no podías dormir, porque vinieron misioneros de no sé dónde, ¿no? Traían altavoces que estaban puestos por toda la ciudad y empezaban a cantar, que se oía en toda la ciudad, pero entonces yo oía muy bien. Y eso era malo, ¿eh? Ahora hubiese dormido más, ¿no? Pero entonces era imposible dormir, porque había unos llamamientos además terribles a la gente para... Bueno, yo me acuerdo todavía de lo que decían las canciones, aunque esto sea anecdótico, pero lo digo, ¿no? Pues era algo como, levántate fiel cristiano que ya viene la mañana. Levántate no sé qué, porque María te llama, ¿no? Bueno, eran unas cosas terribles. Y luego después lo que se predicaba, porque se oía todo, ¿eh? O sea, se oía todo a las 4 de la mañana durante casi un mes entero. Nunca lo olvidaré, aquello de dormir era imposible en esa ciudad. Y me imagino que iban de ciudad en ciudad, recorrieron toda España. Bueno, pues las predicaciones sobre la segunda venida del Señor en nuestros medios, y no estoy pensando en nadie, y el Señor lo sabe, estoy pensando en mí mismo, de carácter apocalíptico, con unos juicios terroríficos y unas cosas tremendas, que yo he conocido a creyentes enfermos por esas predicaciones. Creyentes que llegaron a pensar y a sufrir y a llorar y a ir corriendo de una casa a otra, porque llegaron a su casa, no había nadie en la casa, y pensaron que el Señor ya había venido y que a esa persona no la había llevado. Y eso, claro, se dice ahora, parece una tontería, ¿no? Pero eso, si lo crees, si te lo han metido dentro del corazón y estás convencido de esas cosas y crees que eres creyente, el impacto y la angustia puede ser muy seria, ¿no? Porque claro, se decía, nadie se va a enterar, esto va a ser una cosa que solamente los creyentes. Llega a su casa, no hay explicación, no puede entender por qué no hay nadie, y entonces va corriendo de casa en casa a ver si es a esta persona sola que el Señor no la llevó, o hay otros creyentes que tampoco los llevó, ¿eh? Pero es decir, una situación, digamos, de neurosis seria, ¿no? Yo he visto a personas enfermas por este tipo de predicaciones, enfermas por este tipo de cosas. Bueno, la Biblia nos dice que cuando el Señor venga, no habrá ningún creyente que va a sufrir ningún desequilibrio, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y se nos habla de que tenemos que esperar de manera expectante, pero tranquilos. De manera expectante, pero tranquilos, porque eso va a ocurrir cuando Dios quiere. No cuando nosotros digamos, o cuando los hombres digan, sino cuando Dios quiera. Bueno, este tipo de paciencia, que es necesaria hasta que el Señor venga, cuando las cosas cambiarán y que el Señor está cerca, pues qué duda cabe. Si en el siglo I ya se decía que estaba cerca, y ya toda la filosofía que informa la formación de lo que es el antidios, el anticristo, ya estaba en marcha, y ahí sí que Juan en su primera epístola la desarrolla como nadie. Si todo eso, pues que vamos a decir 2000 años después, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a decir cuando vemos lo que pasa en este mundo? Vamos a ver qué pasa en este mundo. Yo hoy estaba hablando con una persona que yo no sé si cree lo que nosotros creemos o no lo cree, porque nunca hablamos de estas cosas. ¿O en qué cree esta persona? Sé su ideología social y política, pero su ideología personal, digamos, espiritual, no la conozco, aunque es muy amigo mío de muchos años. Y me estaba diciendo, estábamos hablando en mi casa, y me estaba diciendo, qué mal va este mundo, qué triste es todo esto. Y me estaba recordando lo que estábamos estudiando aquí, porque él hablaba de los abusos, de las desigualdades sociales, de la explotación de la gente, de las guerras, de la muerte de los inocentes, ¿no? De toda la cantidad de catástrofes que se van acumulando. Pero claro, no seamos apocalípticos y pensemos que porque hay un terremoto, pues ya el Señor está ahí, mañana ya va a venir, porque ya nos advirtió Él, porque tenemos la suerte de que el Señor Jesucristo tuvo discursos escatológicos y enseñó muchas cosas que tenían que ocurrir antes de que Él volviese. Y dijo, y oiréis de guerras, no de una, el sentido es de muchas guerras, y oiréis de terremotos, y oiréis de una serie de cosas, pero todavía, cuando oigáis esto, todavía no es el fin. Es decir, que nosotros no podemos calcular eso, no hay que ser apocalípticos en este sentido, pero hay que esperar, de manera expectante, porque efectivamente, probablemente, pues el Señor está muy cerca. Pero claro, lo que es muy cerca, lo que nosotros podemos expresar con el término de que la segunda venida del Señor, la presencia del Señor de nuevo aquí en el mundo, está cerca. El medir esto en el tiempo solo lo puede hacer Dios, porque es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. Pero evidentemente se va creando un escenario. Los creyentes del siglo XVI no podían, digamos, verlo tan cerca como nosotros, y pensaban que antes de que el Señor viniese tenía que volver otra vez Israel, después de 1500 años de exilio y disuelta ahí por el mundo, tenía que volver a ser una nación. ¿Cómo se podía contemplar desde el siglo XVI que Israel podía ser una nación cuando había desaparecido como nación sociopolíticamente aquí en esta tierra? Solo había comunidades judías, pero que vivían en las diversas partes de la tierra, pero ¿cómo podía? Si los creyentes fuesen consecuencias, en el siglo XVI no podían pensar que el Señor puede venir mañana por la mañana, porque la palabra de Dios dice que antes de que el Señor viniese tenían que volver a ser un pueblo, a tener una entidad política, a ser una nación, a volver a llamarse Israel y no el pueblo judío, que solamente es una parte de ese pueblo, a volver a reunirse gente descendiente de las 12 tribus, de 10 de las cuales se ha perdido el rastro en la historia, que fueron llevadas en cautiverio a Nínive, es decir, por el imperio asiria, y resulta que no se sabe dónde está. Pues hoy hay medios científicos, probablemente, que no había hace siglos, para poder saber quién desciende de esas tribus. ¿Cuáles son los medios científicos? Los estudios genéticos. Los estudios genéticos pueden descubrir, de los que vivimos hoy en el mundo, quiénes descendemos de esa gente. Solo tienen que empezar a desenterrar fósiles y a estudiar las células óseas y a comparar con el código genético de toda la gente que vivimos en el mundo. Eso parece un trabajo tremendo, ¿no? Muy amplio. Bueno, para las posibilidades de la ciencia hoy tardaría un tiempo, pero sería posible. Eso no se ha planteado hoy, pero a lo mejor se plantea y nos llevamos la sorpresa al día menos pensado que se empieza a investigar eso. Que el pueblo de Israel, o otros pueblos, los Estados Unidos, otras naciones, deciden poner en marcha la búsqueda por la investigación genética de los descendientes de esas tribus. Y yo digo una cosa, lo que yo vivo y siento, como cristiano y como creyente, si a mí me llega mañana una verificación genética clarísima, clarísima, de que yo desciendo de una de las tribus de Israel, yo me voy a ese lugar, como cristiano, no como judío. No como una religión. Yo me voy. Y eso lo tengo claro. Y yo creo que se iría la mayoría de la gente que lo descubriese. Porque ya se dijo, en la Segunda Guerra Mundial, que si se escarba mucho en el árbol genealógico de la gente, te puedes encontrar al final con un judío, que quería decir con un israelita, ¿no? Es decir, porque están diversificados, mezclados con todos los pueblos de la tierra. Pero eso genéticamente hoy se podría verificar. Igual que se verifica la paternidad, igual que se verifica una serie de cosas después de, o ya de 100 años que algo haya ocurrido, o de muchísimo más. Están aplicando los estudios genéticos a la antropología, es decir, a la antigüedad de los seres humanos, por el análisis precisamente del código genético de los fósiles, de los huesos que encuentran, ¿no? Y de las cosas que encuentran. Bueno, pues esto es posible. Pero hubo un tiempo en que esto no era posible. Por lo tanto, no se podía tener predicaciones apocalípticas del Señor puede venir dentro de 5 minutos. Hay una serie de cosas que nosotros hoy ya han ocurrido y por lo tanto podemos tener conciencia y decir que está más cerca para nosotros que el día que creímos. Nuestra salvación de manera integral, más cerca. Pero todavía la palabra de Dios dice que tienen que pasar otra serie de cosas que todavía no han pasado, como la Biblia dice, y las dice de manera clara. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, pero hay que tener en cuenta que efectivamente las cosas en el mundo ahora van muy rápidas, y lo que se ha adelantado en los últimos 50 años de este siglo, bueno, es algo incomparable con toda la historia de la humanidad anterior. En los últimos 50 años de este siglo se ha adelantado una cantidad de cosas, y en los últimos decenios, no los últimos 50 años, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, cosas que, sumado todos los miles de años que lleva la humanidad en esta tierra, los que sea, se fue de una manera lenta. Se empezó a avanzar en la historia de la humanidad cuando se inventó la rueda. Una cosa que parece tan elemental como la rueda. A partir de ahí empezó a avanzar, digamos, los descubrimientos científicos. A partir del movimiento, ¿no?, que supone el hecho de inventar la rueda. Bueno, este término, paciencia, tiene este sentido. Luego dice el versículo 9, en función de todo esto, hermanos, no os quejéis unos de otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. La última frase, el juez está delante de la puerta, es el juez, mejor traducida, no mejor, sino de una manera más adecuada, el juez ante las puertas está. Es decir, que todo el juicio, dice la palabra de Dios, Dios ha dado al Hijo. Por lo tanto, cuando venga el Señor Jesucristo, no solamente vendrá para establecer el reino de Dios en todas las dimensiones que hoy no está establecido, sino también para juzgar. Y eso está en sus discursos escatológicos de Mateo 24 y 25. También para juzgar a los pueblos, para juzgar a las naciones, para juzgar a las personas, ¿no? Por lo tanto, también juzgará las injusticias y los que las han cometido. Y en ese sentido se habla de estar expectante, pero tranquilos y con paciencia, que un día la justicia de Dios será vindicada, ¿no? Un poco recordando también lo que se nos leía el domingo de Habacuc. Habacuc es otro hombre que desafía a Dios y que no entiende cómo Dios puede utilizar un pueblo tan depravado como los caldeos para juzgar al pueblo de Israel, aunque este no funcione bien. Y le dice a Dios que va a esperar hasta que Dios le dé una respuesta que le convenza. Y la respuesta de Dios dice, pues puedes esperar todo lo que quieras, porque no hay más que una respuesta: el justo por la fe vivirá. O sea, tú tienes que confiar en que yo soy un Dios justo que utiliza, genera, programa y distribuye la justicia. Y cuando tú confíes en esto, entonces entenderás lo que ahora no puedes entender. Y Habacuc pasó por un proceso también, digamos, de metanoia, de conversión, en el sentido no de creer en Dios como Dios, que nunca tuvo dudas de eso, sino de entender aquello que, utilizando el razonamiento humano, no le entraba por la cabeza. Pero estamos hablando de la fe, de la confianza en Dios, a pesar de las cosas que puedan ocurrir a nuestro alrededor. Por lo tanto, dice, no os quejéis unos contra otros. Y lo de quejarse, pues es, no gruñáis, que yo creo que si lo llevamos a nivel doméstico, de cómo a veces nos relacionamos los creyentes unos con otros, lo entenderemos muy bien, ¿no? Dice, no os quejéis, no gruñáis, no refunfuñéis, y no murmuréis los unos de los otros. Porque yo creo que esto de gruñir, refunfuñar y murmurar a veces se nos da demasiado bien, y esto estropea la comunión que debemos de tener los unos con los otros. Por lo tanto, si hay algo, dejemos el juicio al Señor, como dice la palabra de Dios. Dejemos que el Señor juzgue las intenciones de los corazones, porque Dios sí conoce las intenciones y motivaciones de los corazones, pero nosotros podemos quedarnos bastante lejos de conocer esa realidad. Y entonces a partir del 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Y la palabra aflicción es una palabra que significa sufrimiento, es una palabra muy interesante, que hoy ya no hay tiempo de desarrollar, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bien, como no hay tiempo y como algunas de las cosas que hay que decir creo yo que tienen importancia y no tenemos por qué correr, vamos a dejar esto aquí para entrar a partir del próximo miércoles, si el Señor lo permite, a analizar a partir del versículo 10 esta aflicción que sufrieron y esta paciencia de los profetas, que es esta paciencia de esperar con expectación paciente, ¿no? Como el labrador que trabaja y espera los frutos de la tierra porque confía en que Dios le va a dar esos frutos. Y también analizaremos la diferencia que hay entre lo que aquí se dice, qué tipo de paciencia fue la que tuvo Job, y si el tipo de paciencia que tuvo Job fue esta de esperar con expectación paciente o no. Pero eso adelanto que no fue esta, ¿eh? Pero eso ya lo veremos, si Dios quiere, el próximo. O sea que hoy lo dejamos aquí, y si nos parece, pues comentamos alguna cosa hasta donde hemos llegado hoy. No se podría hacer. O sea, es decir, la incineración.
A ver si yo me puedo explicar. O sea, yo por ejemplo tengo pedido ser incinerado. Pero me falta algo. Por una razón muy sencilla. Porque a veces puede ser como un despecho interior que uno se hace a sí mismo, o no sé, como para alejarse o para no dejar rastro, algo que yo no soy capaz, o sea, que me trato de buscar el chiste, ¿por qué? Por tal motivo. No, pues entonces yo ahora veo, por ejemplo, a la arqueología y veo, o sea, para lo que sirve, por ejemplo, descubriendo eléctricos, bueno, pues, algo hay,
no, sí, sí, además es un planteamiento muy interesante. Hombre, yo el problema de la incineración, como yo lo veo no desde el punto de vista médico, como yo lo veo desde, porque desde el punto de vista médico no existe ningún problema, ¿eh? Desde el punto de vista médico no existe ningún problema. Desde el punto de vista médico, los problemas siempre hay que verlos en este sentido, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la influencia positiva o negativa de la salud de los demás. Por tanto, si hay una manera de que alguien que muera de determinada cosa, ¿no?, pues no contamine a nadie, la incineración es la salida médica, digamos, perfecta en ese sentido. Desde ese punto de vista médico, ni siquiera desde el punto de vista médico como un médico creyente, tampoco desde ese punto de vista yo tengo ningún problema, en el sentido de que yo no creo que hay que literalizar lo de que el hombre vuelve al polvo como era. O sea, estamos hablando del capítulo 10 de Eclesiastés, el último capítulo. El hombre vuelve al polvo como era y él es, vuelve a la tierra, ¿no?, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, esto es una realidad, ¿no?, que se explicita por toda la Biblia, pero problemas de tipo moral, ¿no?, desde el punto de vista digamos deontológico, o sea, desde un punto de vista moral ético delante de Dios, pues yo como creyente esos problemas no los tengo en cuanto a la incineración, yo personalmente, ¿no? A mí no me gusta, eso ya es otra cosa, pero no porque yo vea un problema y digo, bueno, pues esto, porque hay muchos creyentes que tienen reparos ante el hecho de la incineración, creyendo que, bueno, que esto de alguna manera pues conculca, digamos, el devenir que Dios ha establecido antemano cuando una persona se muere, ¿no? Y que, bueno, que al final pues terminas en polvo, porque con el tiempo más o menos, pues la mayoría de la gente que se muere se deshace, ¿no?, las cosas. Es decir, que también hay gente que se muere que no encuentra ningún resto porque no lo hay, pero durante muchísimo tiempo los restos perviven, y además depende de las circunstancias, hay circunstancias dependiendo del grado de humedad, etcétera, ¿no?, que se pueden dar determinadas circunstancias climáticas, ¿no?, que haga que se conserven los cuerpos. Por tanto, pues el que muere en un glaciar, ¿no?, la persona muere en un glaciar, esa persona está congelada, esa persona recuperada ahora se puede hacer todo tipo de estudios genéticos con ella y de cosas, y a lo mejor pues se descubre que era fulano de tal que no se sabía, que había dejado una herencia fabulosa, por poner un ejemplo, ¿no?, y ahora que está ahí, que es eso, y entonces ahora los que fueron privados de esa herencia ahora tienen derecho a reclamar, por poner un ejemplo. Cosas de estas están pasando todos los días, cada vez más van a pasar. A mí en ese sentido no me importa, en el sentido de que, ¿por qué no me gusta? Porque yo creo que no está hecho todavía ningún estudio serio, probablemente se harán desde el punto de vista psicológico, no ya desde el punto de vista biológico, psicológico, ¿qué es lo que empuja a la gente a optar por la incineración? O sea, ahí es donde probablemente tendremos que esperar a que pase el tiempo, ya que quizá los psicoanalistas más agudos y que pueden profundizar más, digamos, en aquellas motivaciones inconscientes, porque claro, este es un pensamiento que probablemente lo racionalizas, lo haces racional, pero que sus raíces no son racionales, que sus raíces surgen de un sentimiento, y los sentimientos son sentimientos, no tienen por qué estar razonados. Si se razonan ya casi dejan de ser sentimientos, ¿no? Es decir, el amor como sentimiento no se puede razonar. O sea, ¿por qué quieres a una persona? La quieres porque la quieres, no puedes decir otra cosa, ¿no? No puedes razonar porque la quieres, es decir, te quiero porque eres bueno conmigo, porque tal, no. Eso no. Querer de verdad, solo por eso no existe, ¿no? Existe por otra cosa, porque puedes querer a una persona que te trate muy mal, ¿no? Y sin embargo, no puedes dejar de querer, ¿no? O sea, Entonces, y va en contra de la razón. Saber qué es lo que motiva a la gente. Pues probablemente alguna cosa que motiva a la gente es cómo querer desaparecer, ¿no? Y ahí detrás puede haber escondido un miedo a la muerte. Un miedo a la muerte en el sentido de que, claro, como hay tantas teorías, ¿qué pasa después de la muerte? ¿No? Ahora, desde el punto de vista cristiano, pues después de la muerte, lo que ocurre es, la figura es un poco, pues, que el espíritu, digamos, la esfera de la intimidad no material del ser humano, pues se pone la figura un poco del ser humano como el puerto, la mar y el barco, ¿no? Y entonces la idea la expresa Pablo con una frase en Filipenses que tenemos en su día: partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y partir significa soltar las amarras, y quiere decir que la figura que hay detrás es la de un barco. O sea, se compara también la vida humana, ¿no?, a un barco que navega. El mar es un simbolismo clarísimo en la Biblia y fuera de la Biblia de la vida, ¿no? Un simbolismo y una realidad, porque la Biblia dice que la vida nació en el mar, como dice la ciencia. La vida biológica, ¿eh? O sea, es decir, la vida a nivel biológico. Es decir, entonces, bueno, pues entonces soltar las amarras y te vas, ¿no? Soltar las amarras y te vas. Entonces, la Biblia habla de que hay una trascendencia metafísica de la parte no material del hombre, de que